Rock FM.
Hola, buenas tardes, amigos cuaqueros. Bueno, un domingo más en Nubes de Papel. Quien les habla, Begoña Picón. En los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, Bego. Muy feliz año.
Feliz año. Empezamos un nuevo año. Hoy no vamos a tener invitados, porque la verdad es que me gustaría recordar un poco lo que fue todo este año, aparte maravilloso, de artistas. No hablamos de nueva temporada, porque nosotros la temporada la empezamos en otoño, ¿verdad, Fede? Después de las vacaciones de verano.
Exacto.
Pero la verdad es que este año dimos un gran paso, el formato quincenal que veníamos haciendo de Nubes de Papel. En otoño empezamos de forma semanal. Y esto todo fue gracias a vosotros, a nuestros amigos y a la demanda de artistas que querían compartir, bueno, su música, sus historias y su talento con nosotros. Y eso, bueno, nos llena de orgullo, ¿verdad, Fede? Fueron muchos los artistas que por aquí pasaron. Y yo lo quería tomar ese momentito, bueno, para agradecer a cada uno de ellos, pues, que han estrenado nuevos discos, que apostaron por nuestro programa, incluso a estrenar su tema antes de subirlo a redes.
Exactamente, hemos tenido artistas que han estrenado sus canciones luego de haberse emitido el programa.
Claro, sí, sí, eso para nosotros fue, bueno, fue algo maravilloso, porque que quieran y que elijan nuestro programa y que nos elijan a nosotros, y por supuesto a Quack FM. El repaso me gustaría empezar así, como no por orden cronológico, sino por, bueno, la parte literaria. Tuvimos poco, es verdad que sí, este año nos inclinamos más por la música, pero la parte literaria pues corrió a cargo de Beatriz Fernández, una poeta catalana, bueno, catalana no, una poeta gallega afincada en Barcelona. Y ella tuvo a bien pasarse por nuestro programa, nada, unos días que pasó aquí con su familia, a la que le damos las gracias. Y además su libro, Entre Volvoretas, es fantástico, yo lo recomiendo, que pueden buscarlo en las redes y aparece como Entre Volvoretas. Es lleno de magia y de versos que nos llevan, pues eso, a la magia, como dice su título, ¿no? La pintura y más artistas. Bueno, tuvimos a Laura Doldán. Laura Doldán, una acuarelista increíble, que bueno, es conocida en la ciudad de La Coruña por tunear la ropa, por dar
también
vida.
Paraguas.
Sí, la ropa, paraguas. Y bueno, últimamente, este último año arrancó muy fuerte. Además, te hace tú puedes ir allí y hacer tu pedido a la carta, ¿no? ¿Tú quieres un paraguas de SREC?
Sí.
Bueno, pues tú vas y se lo pides.
Ah, mira vos.
Claro, sí, tú puedes ir y decirle, mira, en esta chaqueta tú me podrías hacer violetas. Bueno, pues ella te hace violetas. Ella tiene prendas allí, que ya están pintadas y demás, pero si tú quieres algo o customizar alguna pieza de ropa, bueno, pues con tus deseos, con lo que tú lleves dentro, ella te lo hace. La verdad es que yo tuve la suerte de que este año recibí por mi cumple un cuadro hecho por ella.
Mira vos, qué lindo.
Sí, la verdad es que fue otra amiga la que me lo regaló, pero pintado por ella, y donde aparece mi familia, y tengo que decir que aparece Quack FM en un momento, sí hay como el cuadro, está mi familia, las mascotas, mi moto, claro.
La familia, por eso mismo.
Sí, toda la familia. Y después aparece pues como un marcador de estos de caminos, y aparece todo, pues la dirección para ir a mi pueblo natal, a donde trabajo, a su tienda. Bueno,
quiere decir que no lo podemos subir la imagen, ¿no?
Sí, sí.
Compartiríamos mucha información sensible.
Y aparece, por supuesto, Nubes de Papel también.
¿Cómo no?
Sí, con un micro ahí, sí, sí, ella, la verdad es que... Por eso que si alguien quiere hacer un regalo exclusivo...
Recomendamos a Laura Doldán.
Recomendamos. Pero también vino otra Laura. Gabriela Laura Palumbo. Es una artista multidisciplinar.
Me suena esa artista, no sé por qué.
Pues yo tampoco, no sé por qué te suena, la verdad. Porque no sé si estabas tú cuando la entrevistamos. Bueno, esta artista es diferente, su arte es diferente, no es acuarela, no es óleo, no. Ella hace arte, pero añadiendo a sus cuadros pues elementos de la naturaleza, dejando una vista exquisita. Y además la podemos contemplar muy pronto, porque el 30 de enero creo que empieza una exposición. ¿Tú me puedes contar algo de eso, Fede?
Exactamente. Del 30 de enero al 27 de febrero estará exponiendo en la Sala Cultural de Arteixo, junto a otro artista. Ella vendrá también para explicarlo con más profundidad, pero es una exposición donde se unen dos miradas. Por un lado, la mirada artística de sus obras, que, como tú has dicho, no es solamente en el lienzo, sino que son obras 3D, por así decirlo, con todos los relieves que ella hace, con todas las capas que agrega a sus obras. Y también va a haber una exposición de fotografía, pero con una confluencia de miradas, es decir, las obras están relacionadas y va a ser una exposición en conjunto.
Bueno, tenemos que invitarla, que antes del día que se haga, pues que venga aquí y nos cuente cómo va a ser esa. Creo que sería bueno.
Exactamente, para las personas que no lo sepan.
Claro, invitada.
Gabriela Laura Palumbo es mi madre.
¡Oh!
No sé si te había contado esto, Begonia.
No me lo habías contado, pero bueno, algo deducía por ahí.
Pues la tenemos por aquí pronto promocionando. Sí. Su nombre artístico es Alma Inquieta.
Sí, eso me quedaba por decir. La pueden buscar en redes como Alma Inquieta. En algún momento ya estuvo aquí, cuando estuvo aquí, dijo que eso era lo que realmente la definía, ¿no? Es un alma inquieta, porque además ella crea sus obras, pues una maleta que se encuentra y la hace, pues, arte. Una percha, una simple percha, la transforma en arte, y eso pues no lo hace cualquier artista, ¿no? Entonces la esperaremos aquí muy pronto, porque además yo también tengo ganas de verla. Y el arte siempre ayuda a volar. Y a mí la verdad es que me gustaría empezar con la música, de forma accidental y un poco culpable, Gabriela Laura Palumbo.
Puede ser.
Conozco a un integrante de un grupo de rock, Federico Iglesias Palumbo.
Esa persona también me suena.
Sí. Y lo invito a mi programa, pero lo invité con tanto cariño que ahora se quedan los controles.
¿Viste? Iba a ser un invitado más y estoy acá ahora. Ya parece que no, pero ya hace unos 9 meses.
Sí, es que por esto fue en marzo, por ahí, sí.
En marzo fue, sí, primera intervención.
Sí, viniste a hablar de Black Age,
sí.
Su banda. Y yo le propuse, oye, ¿por qué no vienes otro día y te quedas en los controles o aquí conmigo? Y él es tan bueno que accedió.
Y con mucho gusto, además.
Sí. Yo creo que formamos un gran equipo.
Exactamente, pero además te había prometido otra cosita.
Dime.
Y es que yo te prometí que te traería en exclusiva, cuando por fin grabemos nuestra primera canción de estudio con The Black Ace, la íbamos a estrenar aquí en Nubes de Papel. Pero como todavía la canción no ha sido lanzada en plataformas de manera oficial, me hace mucha ilusión traerte una preview de lo que va a ser nuestra nueva canción.
Pero después vendrá todo el grupo de Black Ace a presentar.
Por supuesto, yo ya los tengo amenazados de que si quieren seguir con este guitarrista virtuoso tienen que venir aquí con nosotros.
Buah, menos mal. Bueno, entonces, ¿qué te parece? ¿Escuchamos ahí esa previa de
del nuevo tema? Sí, te voy a poner una previa de lo que va a ser nuestra canción, que se llama Another Love Bite. Está inspirada desde la perspectiva de un vampiro.
Pues vamos a escuchar ese un poquito.
Vamos a poner un poquito. Esperamos que sea de vuestro agrado y os veremos pronto en los escenarios.
Ahí está.
Should
Bueno, es un pequeño adelanto de nuestra nueva canción.
Me gusta, muy Black Ace, desde luego. Hay que ver al cantante con esta energía que tiene, que lo va a dar todo, porque además, no recuerdo su nombre, dime, el cantante.
El cantante, nuestro cantante, Xavi.
Xavi, pues que la fuerza que tiene este chico en el escenario es que es brutal.
Nosotros tenemos una broma, que es que decimos... Si en un momento no quieres seguir los escenarios, tenés que ser profesor de Zumba. Porque en todos los conciertos, que generalmente estamos cerca de una hora y media, lo da todo. Revolea el micrófono, recorre todo el escenario, es un verdadero espectáculo.
Sí, cuando revolea el micrófono, decía yo, como se le escape el micrófono, me va a dar en toda la cabeza.
Él siempre advierte de que hoy no viene con ganas de arrancar cabezas.
Ah, sí.
Pero si quisiera, lo haría.
Sí, sí. Y además, bueno, es tu banda. Sí. Y yo feliz de haberos visto, pero la verdad la primera vez que os vi en directo, Dios mío, pero este chico es que no para, porque yo lo vi antes de empezar, con el pelo largo, todo alborotado, todo bien, y es que después ya lo tenía todo mojado, a mitad de concierto estaba mojado, parecía un pollito.
Todos terminamos con las camisas transparente.
Sí, sí, pero es que él...
Y él que es el frontman, lo da todo.
Yo creo que es como los pilotos de Fórmula 1, ¿sabes? Que pierden como varios kilos si no beben durante la carrera. Sí. Yo creo que este niño pierde algún kilo durante el...
Sí, sí. Y próximamente, lo anunciaremos también, pero volveremos a los escenarios. Por aquí, tanto por Santa Cristina, también estaremos por Cambre y Coruña... Pero estamos esperando a cerrar la fecha oficial, que la anunciaremos pronto.
Ah, vale, pues vamos viendo. Que un gusto. No te olvides de avisarnos, ¿eh?
Por supuesto.
Y bueno, haciendo repaso, tuvimos a Ramiro Edreira, que él mismo se define, ¿no? Es que, ¿cómo se define Ramiro Edreira?
Con palabras...
Él dice que es un rocker vagabundo, es un influencer y un sociópata de alta funcionalidad. Tengo yo aquí apuntado del día que vino al programa.
Interesante.
Es un showman, la verdad es que es un showman. Yo estuve compartiendo escenario con él no hace mucho y la verdad es que fue muy aplaudido. Sí, sí, fue muy aplaudido. Y tuvimos a Lou. Lou es un artistazo.
Tiene un pedazo de voz, Lou.
Es que yo te cuento cómo conocí a este cantante. Mira, un día paseando por la calle Real, estaba interpretando Carrie de Spandau Ballet.
Ah, de Europe.
Perdón, de Europe, no de Spandau. Y yo me quedé alucinada. Es que no estaba cantando la canción realmente, es que la estaba interpretando de una manera que yo me paré, me quedé un rato mirándolo y después hablé con él y lo invité al programa, que ya vino dos veces.
Sí.
Es increíble. Y bueno, hace muy poquito lo pudimos ver en los Premios Internacionales de la Música en Roma, acompañando a nuestra querida también invitada, Nuncia Gianotta, que además lo hicieron espectacular los dos.
He visto vídeos de los dos, de esa actuación, y todos fueron espectaculares. Vi sobre todo una versión de Creep, donde los momentos finales de la canción, que siempre el cantante de Radiohead termina con unos falsetes, bueno, Low lo lleva a otro nivel.
Sí, sí, es que es increíble cómo... Bueno, él ya nos contó, él llevaba toda la vida viviendo de la música, recorriendo España y quería tomarse un descanso, quería dejar de viajar y bueno, está en un proyecto también, bueno, una pequeñita empresa que se estuvo montando y bueno, sin dejar de lado la música, por supuesto, y fue un gusto poder verlos porque además salieron en El Mundo, aquí en España salieron en El Mundo, que yo vi anuncia en El Mundo y en algún periódico de tirada nacional se hizo eco de la gama de los premios de la música en Roma. Bueno, fue claro, y además Nuncia Llanota, que ella trabajó para la productora de Telecinco en Roma, pues muchos años allí estuvo siendo su artista, que ahora es nuestra artista.
Exacto. Y tenemos canciones preparadas de nuestra artista predilecta.
Vale, pues vamos allá. Porque además sabes que Low y Nuncia y El Corta son los invitados que vinieron dos veces al programa ya. Son los artistas, vamos, que ya pasaron dos veces por nuestro programa.
Ya son de la casa.
Claro, ya son de la casa.
Y sabemos además que volverán.
Hombre, sí, sí, aquí tienen siempre las puertas abiertas.
Pues os dejamos ahora unos minutitos con una canción de Nuncia que se llama Solo Quiero Bailar.
Bueno, genial, porque además Nuncia es una de nuestras artistas, la verdad es que súper queridas, aparte de ser una gran amiga, porque yo la adoro. Esta chica es una italiana afincada aquí en Galicia, aquí en La Coruña. Tiene su propia banda, Denuncias, que bueno, todo el mundo puede seguirla en redes sociales, Denuncias con THE en inglés. Y y después, bueno, hace sus bolos. Todos los fines de semana la podemos ver en diferentes lugares de la ciudad.
Amenizando la ciudad.
Sí, sí, además los sábados está muchas veces en la novena, bueno, depende, pero bueno, suele ir como un sábado al mes o a veces incluso dos, en la novena, en Bellini, bueno, la podemos ver en un montón de lugares. Ella siempre es fantástica, ella es rockera, porque tiene alma rockera. Ella, claro, una vez no es lo mismo que esté ella sola, pues o con Javi Rey, el guitarrista Javi Rey, que la acompaña en numerosas ocasiones, pero ella realmente, su espíritu es rebelde, es espíritu rockero, rockero. Y ahí la podremos ver, bueno, en ella estuvo como en el mes de noviembre, creo, porque además la primera vez que viniera fuera en noviembre y justo, pues para hacer el año nos quedamos ahí, quedamos en, bueno, como esa pequeña broma, ay, tengo que ir otra vez a tu programa, que ya hace un año que no voy. Y además Nuncia es siempre bienvenida por eso, por su carisma, porque además durante todo este año fue mamá a principios de año, y verla como, bueno, todo este año fue un año muy mágico para ella.
Además, que estuvo cantando hasta días antes.
Sí, 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 fue hasta días antes, porque además ya saliera de cuentas, ¿eh? Cuando en la última actuación, sí, ya saliera de cuentas, que hicimos, bueno, eso fue una tremenda fiesta, y todos a la expectativa, no vaya a ser, pero no, no. La buena de Kiara aún esperó unos días, y el 19 de marzo hizo su aparición. Es que me la como con patatas.
Es divina.
Es preciosa. Y yo creo que va a tener alma de artista. Porque cuando su madre le canta Sarandonga, mueve las manos. Como gitanita, ¿sabes? Increíble. Mueve las manos. Entonces, y tiene 9 meses. Espera, que yo creo que esta va a ser rockera también. Bueno, no sería de extrañar, ¿no? Porque tanto rock y tanta música durante el embarazo, eso tiene que... Tiene que quedar en los genes o en algo, ¿eh?
Estoy segurísimo que tendremos una gran cantante.
Sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría recordar también, pues, a un gran músico, pero de años, como fue nuestro invitado Marcos Martín. Ese día nos reímos muchísimo, porque Marcos Martín, él nos habló de cómo era la música, cómo eran las orquestas en los años 60 y 70, porque él vivió esa época, pues claro, bueno, nos hartamos a reír en el programa. ¿Tú te acuerdas cómo empezó el programa, Fede?
¿Me puedes refrescar la memoria? Yo te digo, si quieres.
Bueno, les presento, presento al técnico, y hoy tenemos el gusto de presentaros a Marcos Martín, y él, en vez de decir hola, buenas noches, dice, falta mucho para acabar. Pero bueno, es un gran humorista, es tremendo, porque él
súper espontáneo,
sí, además. Y además es que te hace canciones, pues eso, en el momento, va improvisando, y bueno, su humor no tiene límites. A mí me encanta. ¿Viste los vídeos de Feliz Año que se hizo? Bueno, a mí me lo mandó por WhatsApp, yo lo vi en redes también. Y es que es genial, es que no puedes no reírte, es que es imposible no reírse con él, porque además tiene ese, tiene ese humor dentro, ¿sabes?
Sí, son estas personas que tienen la chispa.
Tiene la chispa, y da igual donde esté, que él siempre tiene ese botoncito para poner ahí, ese botón de humor, que además es increíble. Él decía, ¿cómo era que decía el hombre? Bueno, a él no le gusta que le cuenten chistes. Dice que no le gusta porque, mira, te cuento un chiste. No, es que él hace sus cosas, él hace su humor, ¿no?
Sí, y muy natural, además.
Claro, y él, es que él le sale, lo que dices tú, es que es muy natural. Bueno, él tuvo, bueno, desde telonero de Los Brincos, Los Bravo, Albano, tiene una larga carrera. ¿Te acuerdas que decía que trabajó en Cadena 100 y lo echaron porque no se sabía los precios de los productos? Bueno, tú no sabes, es que hace años aquí había una cadena de tiendas, era, sí, Cadena 100. Ah, era, mira, como los chinos de ahora, pero mucho más pequeñito. Y era, bueno, era una franquicia española. Y entonces ahí te lo encontrabas todo. Es a 100 pesetas, que era, bueno, menos de un euro. Pues esto era mucho antes de... Yo te estoy hablando de los años 90 y pocos, ¿eh?
Claro, 90. Yo es que, bueno, vine a España por primera vez en el año 2005.
Bueno, pues antes. Tú ya no viste la peseta entonces, la moneda anterior, ¿no?
No, no, pero todo el mundo te decía de que el redondeo no estuvo del todo bien hecho.
No, porque...
Yo llegué en esa época.
Sí, pues lo que costaba 100 pesetas después pasó a costar un euro. 165 pesetas.
Claro.
Ahí fue el redondeo, ¿sabes? Increíble. Entonces, es que es un redondeo muy... Hablamos de 60 pesetas más.
Claro, sí, sí, se nota
mucho. Y eso, 60 pesetas, y no es un euro de ahora. Hablamos de hace más de 20 años. Entonces, lo que podemos ahora considerar como un euro en algún sitio, que eran 80 pesetas o así, el café... algún sitio redondearon incluso al euro, ¿eh? Que era casi el doble, era increíble. Sí, sí, el redondeo fue muy así. En otros sitios, ¿no? Otros sitios mantuvieron, establecimientos mantuvieron precios, pero en algún sitio se dispararon por completo. Es que hablamos de casi el doble. Por eso que eso te queda casi a ti en el siglo pasado.
No, es que recuerdo que cuando recién llegué, había muchas personas que todavía, bueno, que todavía las hay, pero se referían mucho a las pesetas. Y claro, yo desde Argentina vine, pero conociendo lo que era el euro.
Claro.
Entonces, claro, cuando me hacían las comparativas, claro, yo tenía 12 años, estaba perdidísimo.
Ya.
Eran como números enormes para luego decirte que eran 2,50 euros.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que este hombre a mí me encanta, lo podemos ver en innumerables ocasiones, porque él es bajo de muchísimos artistas, hace colaboraciones y demás. Y ahora sí que, ¿quieres que te cuente yo algo del euro y de...?
Puedes contarme lo que quieras, que siempre me sorprendes con muchas historias.
Con esto te voy a... Mira, era mi hijo muy pequeñito, yo qué sé, tendría 4 o 5 años. Él nace en el 2007. Mira. Entonces, bueno. Y un día vino del cole emocionadísimo. Y me dice, ¿sabes qué, mami? En el siglo pasado, en España, había otra moneda que se llamaba la peseta.
Claro.
Y me dijo, en el siglo pasado.
En el siglo... Ah, nos pegó duro.
Y yo en ese momento dije, yo ya, Samuel, yo conocí... ¡Buah, tú eres del siglo pasado!
¿Pero no le dijiste Samuel a tu habitación?
No, porque es que me quedé en flash. Claro, él vino muy emocionado. Él me traía una gran noticia para él. Era una gran noticia que en el siglo pasado en España hubo otra moneda que no era el euro, que era la peseta. Y en realidad tenía razón, porque fuera en el siglo pasado. Pero yo me quedé así como... ¡Uf! Y después me dice, ¿que tú naciste en el siglo pasado? Y yo, sí, hijo, sí.
Ahí es cuando le decías, aunque no lo parezca, sí, hijo.
Pues sí, son, bueno, son anécdotas que a veces los niños te sorprenden. Pero sí, él tenía toda la razón. Él, claro, nosotros que vivimos 2 siglos, ¿tú viviste 2 siglos?
Viví 2 siglos,
claro,
sí.
Claro, entonces vives
aunque
en
también lo disimulo como vos, pero también del 93.
Claro. Pues el niño, claro, estaba todo emocionado de eso. Claro, imagínate cuando somos pequeños. Yo me acuerdo de hablarlo pues con mi marido, con amigos de nuestra generación, que tú eres casi un hijo. Y cuando nosotros éramos pequeños hablábamos del año 2000 como... ¿Sabes? Buah, el año 2000 y después todas esas tonterías que se decían, que si en el 2000 va a caer una estrella de no sé qué, que si iba a acabar el mundo, bueno, estaban con todas esas tonterías.
Y también con los ordenadores.
Sí, los ordenadores sí que hubo, no hubo problemas, pero sí había la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? En ese momento los sistemas operativos estaban en, bueno, sobre todo el Windows, que era el que utilizábamos... 92, 96, 98, y es que realmente no se sabía cómo...
Claro, yo recuerdo que estaba tranquilo porque los ordenadores los veía solamente en clase, porque todavía en el 99 no estaban en todas las casas como es
claro,
hoy en día.
Como hoy en
todo
día,
el mundo
sí.
Tiene un acceso a un ordenador o un móvil.
Sí.
Es bastante más común que en esos años.
En ese momento, la verdad es que
no. Que en el siglo pasado, como sí, diría Samuel.
Con el siglo pasado. Yo no me acuerdo que mi empresa, además una empresa de alto nivel donde hay ordenadores por doquier, estuvimos atentos porque yo creo que fueran varias personas el día 1. Sí que fueran varias personas a trabajar, que había que chequear que no se abrieran puertas, que funcionaran ascensores, que funcionaran, bueno, sobre todo distintos tipos de seguridad que tenía que haber en la empresa, ¿no? Y yo me acuerdo que sobre todo los encargados fueron los que fueron a trabajar el día 1, bueno, fueron a chequear, no a trabajar, pero sí a chequear, pues, ¿qué pasaba con este año 2000?
Increíble, ¿eh? Sí, las sí. Cosas que en el momento uno lo toma como que con incertidumbre y después pasa unos años y decís, mira,
qué tontería era. No, sí, pero en ese momento era incertidumbre y no es, y mi empresa no es de las pequeñas.
¿Te parece?
No. Bueno, es una multinacional, entonces, pero bueno, igual había esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Porque yo creo que se desconocía un poco cómo los sistemas operativos iban a... Sobre todo yo creo que en tema de seguridad. En tema de seguridad, claro, es que está allí está todo informatizado y las puertas se abren con ordenador. Todo se abre y se cierra con robótica. Entonces, ¿qué iba a pasar? Eso era terrible.
Era para preocuparse.
Era para preocuparse, sí. Bueno, y seguimos nuestro repaso. También tuvimos a Ángel Montoya. Ángel Montoya es...
¿Qué arte?
Hablar de Ángel Montoya es hablar de arte en mayúsculas, la verdad. Tuvimos la suerte de que aquí nos estuvo, bueno, tocando en directo, como hacen muchos de los artistas, pero es verdad que es increíble cómo sale todo ese chorro de voz. Y el otro día relativamente poco tuve la ocasión de verlo también al piano, no solo con la guitarra como hace
no
siempre.
No sabía, yo siempre lo vi por toda Coruña acompañado de su guitarra.
No, estaba acompañado del piano y es increíble. Es que le da. Yo hasta casi prefiero que se acompañe, porque la guitarra ya tiene otro guitarrista, ¿no?
Claro.
Bueno, aunque él es un portento con la guitarra, pero con el piano, sus conciertos, es que es increíble. Increíble poder disfrutar eso de su arte, porque es, bueno, es un gitano, como la copa de un pino. Él es muy fiel a su cultura, pero también a su música, ¿no? Y fue, la verdad es que fue un placer tenerlo aquí, como muchos otros. Me acuerdo que antes de verano tuvimos la suerte de tener a Alejandro Alario. Cierto, ¿te acuerdas?
Gran invitado.
Buah, Alejandro Alario, todo un caballero. Alejandro Alario, para quien no se acuerde, pues hace años tuvimos una canción aquí que sonó muchísimo y que sigue sonando y seguirá sonando.
En muchas fiestas seguirá sonando.
Sí,
además,
porque es que en cualquier fiesta que vayas siempre suena, en los mix siempre va a estar la
mayonesa.
Él es uno de los integrantes de Chocolate Puro, que desde hace unos años pues está aquí en España y podemos disfrutar pues cantidad de veces de él. Yo creo que esta semana, el viernes creo que estuvo en el Columpio, Mesoiro.
Sí.
Va muchas veces, pero después en la calle San Juan, bueno, en Fechorías también está bastantes veces y es esa alegría, es... Sí, también es. Hace sus propias canciones, pero bueno, todo lo que surge, bueno, cuando tienes eventos como ese, pues lo que surja y todo depende de la... Yo me imagino que llevarán su repertorio, pero un poco dependiendo, pues la gente que acude al local, pues a lo mejor se tira más por una versión o por otra. Yo le pregunté, pero sí, ¿alguna vez aún sigue haciendo la mayonesa?
Claro.
Sí, es que es inevitable, pero muy poquita gente sabe que Alejandro Alario es uno de los componentes de Chocolate Puro, y hablamos de un grupo que tuvo...
Giras por prácticamente todo el mundo.
Sí, sí. Y todo Sudamérica era su territorio, ¿no? Es una banda argentina o uruguaya.
Uruguaya.
Uruguaya. Ay, esto de confundir los argentinos con los uruguayos.
Bueno, nos separa un río.
Sí, va, entonces no es para tanto. Pues tuvimos la suerte de poder tener a Alejandro Alario, que además es una persona increíble. Siempre con su guitarra, por supuesto, sigue componiendo. Y además le compuso una canción muy bonita a su madre, porque su madre fue lo que lo trajo aquí. Los sentimientos. Pero su madre falleció y él siempre quiso volver a la tierra de su madre y poder disfrutar, y bueno, le gustó Galicia y se quedó, como otros más.
Es que algo tenéis vosotros, ¿no?
Es que
no lo vais gritando, porque tenéis un encanto muy particular que el resto de España creo que también a veces desconoce. Sí. Pero los que nos aventuramos a venir aquí y los conocemos, nos terminamos quedando.
Sí, es que quien sube, es que hay que pasar esas cordilleras y esos, ¿sabes? Eso le pasó a Napoleón, que cierto, cuando cruzó todo lo que es los Montes de León y se viene a Galicia, en Galicia se pensaba que todo iba, el monte iba a ser orégano, y no. Porque en los gallegos fuimos los que derrotamos a Napoleón.
Los programas aprendo algo nuevo de vos, Bego.
Sí. Bueno, sabes que a mí me gusta la historia, pero es verdad. Aquí en Galicia lo que había era las... Se formaban como guerrillas o como emboscadas. Hay tanto monte y el relieve es tan irregular que eso pues te hace... Lo que hicieron fueron emboscadas. Y así se derrotó a Napoleón. Bueno, la parte gruesa del...
Fue una de sus primeras derrotas, por
sí,
lo que
sí.
Tengo entendido.
Sí, sí.
Por lo menos en mis tiempos, cuando se estudiaba en bachillerato, así me lo enseñaron.
Sí, que los gallegos le dieron caña hasta Napoleón.
Como tenía que ser.
Sí, pues fue una de sus primeras derrotas. Mira, él engañó al rey español, porque él lo que quería era hacerse con Portugal. Lo que quería era hacerse con España y Portugal. Entonces le pide ayuda a España y cruza, pero lo que quería era hacerse con todo. Y al final los gallegos le dieron. Ese no vuelve, ¿eh? Te digo yo que no vuelve. Bueno, ¿y qué más artistas? Bueno, ¿tú tienes algo de Alejandro Alario?
Puedo
buscarlo. ¿Qué podemos poner o qué te parece?
Pues puedo buscarlo, lo que pasa es que no sé si quiere que pongamos la mayonesa.
Ah, no, porque él tiene canciones muy buenas, que aparte está haciendo buenas canciones, está componiendo, y es una pena porque la mayonesa, como la conoce todo el mundo, y no, ¿tú qué crees?
Exactamente, podemos sorprenderlos con otra canción ahora mismo.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Más nada, pero las horas desvanecen como lluvia sobre el agua. Te puedo decir que el mañana no está lejos, pero el hoy es lo único que tenemos. Si no estás, siento que estoy. Sentido.
Bueno, y otro artista que, bueno, no podemos dejar de nombrarlo, que es José Ángel Piñeiro, de la banda Colorado, o José Ángel Colorado, como lo conocen muchos. La verdad es que fue una entrevista genial, porque además, bueno, son muchos años los que llevan la música, son muchas canciones, hablamos del año 86, bueno, sus inicios más o menos, que eran Ángel y Sergio, empezaron con un dúo. Y bueno, en el 97, bueno, se separan, creo, porque, bueno, hay varios proyectos, pero bueno, él llega aquí con su guitarra, con su armónica, que además, ¿te acuerdas que hicimos toda la entrevista y no se bajó la armónica ni se sacó la guitarra?
Exacto, y nos cantó un montón de canciones.
Sí, es que según íbamos hablando... Él tocaba un trozo de una canción, porque me acuerdo que, bueno, es que a mí me gusta mucho, porque interpreta muchas canciones de Los Secretos, que a mí me encantan. Y ya fue decirlo y ya empezó...
A improvisar, sí, una canción.
Y a improvisar, fue increíble.
A mí me encantó una versión que recuerdo que hizo de Bob Dylan, de Knocking on Heaven's Door, que también versiona Guns N' Roses, pero él también lo hizo como muy suya.
Sí.
Fue una versión acústica muy bonita.
Porque además él como lo lleva al territorio country, que es quizás su forma de vida, ¿no?
Sí.
Sus canciones tienen algo, bueno, pues algo mágico a la hora de... Claro, las hace suyas. Y la verdad es que fue una entrevista increíble, porque ni una sola vez le tuve que pedir música. Fue una entrevista que es visto y no visto, porque pasó una hora en nada.
Exacto, fue como un 50% entrevista y 50% de música completamente improvisada.
Completamente, es verdad. Y su guitarra, su armónica, porque bueno, la armónica hace mucho en un concierto, es que le da un toque increíble. Y después es verdad que en sus conciertos, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero hay como... Es un instrumento, ya lo buscaré, es un instrumento como si fuera una guitarra, pero en plan, sí, horizontal.
Lo conozco.
Y es un chico de Ferrol que toca con él de vez en cuando. Y ahí, bueno, increíble. Tengo ganas de volver a verlo, porque además es increíble estar con José Ángel Piñeiro, que muchos le dicen José Ángel Colorado, pero no, Colorado es la banda. Yo tengo la suerte de tener toda su discografía.
Exacto, tenemos sus CDs.
Sí.
Y además de haberlos visto en directo, porque hace en junio estuvo en la Mardi Gras,
sí,
que dio un conciertazo.
Buah, es que son increíbles. La verdad es que los grandes rockeros, los grandes countries, es increíble.
Es música con mucha alma.
Además que tiene una voz muy hecha. Bueno, con los años es normal, tienes una voz profunda, y cuando canta con Katy Bloom, ¡buah, te desmorona! Es que ella es increíble también. Tiene que venir un día al programa, que la vamos a invitar. Ella es increíble. Una voz, ya verás, la tenemos que invitar este año. O invitarlos a los dos, porque yo los vi en la Creedence.
Sí.
En verano hicieron un concierto, pero ya en la terraza. Y fue genial.
Esperamos tenerlos próximamente.
Sí, sí. Y además, como ahora ya tenemos programa semanal, no tenemos que estar ahí midiendo los invitados. Bueno, casi, casi, que a veces hay que medirlos.
Casi, casi.
Bueno, pero eso es bueno para nosotros. ¿Y quién más no podemos dejar de nombrar?
Hay unos chicos muy jóvenes y comprometidos con la música.
Buah, sí.
Que vinieron a estrenar canción aquí. Que son De La Senda.
Sí, increíble. La verdad es que unos chicos que además nos dejaron alucinados. Porque con 19 años tenían todo hecho. Todo. Están haciendo hasta el documental. Bueno, son niños muy jovencitos. Su propio disco. Y además que van en grupo, ¿no? uno hace las fotos, otro hace no sé qué, otro se encarga de las redes. Aquí estuvieron Abraham y Matías, que además Matías era compatriota tuyo.
Exacto.
Bueno, cómo no, es que si se llama Matías o Diego, por ahí tienen que andar, ¿no?
También, ya con los nombres nos delatamos solos.
Sí, sí, es verdad. Pero fue una suerte, bueno, Abraham también tiene un papá que es increíble cómo escribe. Yo tuve la suerte de invitarlo en las Letras Gallegas. Organicé un evento en el Círculo de Artesanos donde vinieron, bueno, 8 o 9 poetas canarios y 8 o 9 de aquí. Y entre ellos estaba el padre de este chico. Además fue algo genial, fue algo que disfrutamos muchísimo. Y la verdad es que es un gran poeta.
Exacto, y su hijo también un gran compositor.
Sí, porque es todo. Ellos escriben sus letras, sus músicas. Quizás podemos escuchar algo de ellos.
Por supuesto, mira, su último trabajo, su último disco se llama La Catedral.
Su primer disco, primero y último.
Exacto. No, último no, primero.
Claro, sí.
Primero, con muchas canciones muy maduras para su edad.
Sí, es que es un disco como que no te crees que niños de 19 años hicieron todo eso.
Exactamente.
Y además estuvo aquí, ¿sabes en qué me fijé? Cuando canta, que yo lo veía, claro, a medio metro de mí, y era puro sentimiento cantando, es que casi no abría ni los ojos. ¿Sabes? Esto que esta gente que canta realmente desde el corazón fue ese niño.
Exactamente, pues ahora les dejaremos con la canción que da título a su disco llamado La Catedral.
Paso los 90 kilómetros por hora y sigo escuchando tu voz en la emisora. Siento molestarte, ya sé que estás bien sola, pero me he perdido y asumo la derrota. Y ahora encontraré un punto de inflexión entre tu vida y la mía para aguantar las heridas. Y ahora volveré a ser la tentación esa que pide que sigas para ver si se te olvida. Y es que quiero entender qué nos ha pasado y si te has ahogado en ese mal trago y ver si te has decantado a darme otro calo antes de coger el tren sin equivocarme de andén para llegar a tus labios. Quedan más recuerdos de todas tus postales, esas que hace un tiempo eran tan superficiales. Hoy ya quedan pocos que estén en sus cabales. Quiero ser un loco entre aquellos animales. Y ahora encontraré un punto de inflexión entre tu vida y la mía para aguantar las heridas. Y ahora volveré a ser la tentación esa que pide que sigas para ver si se te olvida. Y es que quiero entender qué nos ha pasado y si te has ahogado en ese mal trago y ver que te has decantado a darme otro calo antes de coger el tren sin equivocarme de andén para llegar a la catedral. Y es que quiero entender qué nos ha pasado y si te has ahogado en ese mal trago y ver que te has decantado a darle otro calo antes de coger el tren sin equivocarme de andén para llegar a tus labios. No es tan tarde para volver a la catedral. No es tan tarde para volvernos a encontrar. No es tan tarde para llegar a tus labios. Llegar a la catedral.
Y como siempre. Y bueno, no quería dejar pasar de mencionar a Andrés Solórzano. Solórzano, creo que era, ¿no? Solórzano.
Solórzano.
Sí. Que además nos trajo un instrumento típico de Venezuela, que es el cuatro. Es una guitarra con cuatro cuerdas.
Exactamente.
Que si fuera más grande aquí lo llamaríamos bajo, ¿no?
No exactamente, pero muchas personas cuando dicen, ostras, una guitarra de cuatro cuerdas, y como es más pequeña que la guitarra, se imaginan que a lo mejor puede ser un ukelele. Pues no, el cuatro venezolano es mucho más grande que un ukelele y tiene su propio sonido particular.
Sí, además fue muy bonito, pues eso, conocer, pues eso, un nuevo instrumento, un instrumento diferente. Yo es la verdad es que era la primera vez que lo veía, Nunca.
Sí, no, nunca. Yo tampoco antes lo había visto nunca en directo.
Bueno, tuvimos a Belén Rey Sánchez, la enfermera que alegra el corazón de sus pacientes con música. La verdad es que es una chica increíble, porque con una voz igual.
Sí, con mucha influencia Amy Winehouse.
Sí, es verdad. Y ella, pues eso, pasó por aquí como un vendaval con su música y sus cosas. También la podemos encontrar en varios locales de Coruña. Y Junior Pazos, que vino a presentar su... Bueno, deja las orquestas y viene a presentar pues su vida en solitario, bueno, su música en solitario. Kiko Raimúndez también estuvo aquí, que pronto se hace, que los están de aniversario, y creo que para 17 de enero hay que visualizar o algo así, que está por Garufa.
Sí, exactamente, con su banda Revolución.
Es verdad, tenemos que ir a verlo.
Exactamente.
Bueno, quedáramos de ir a verlo.
Tendremos que ser personalizado.
Claro, ahí estaremos, Nubes de Papel, Cuac FM, viendo a Kiko Raimúndez. Zaro es un artista urbano, un rapero.
Sí, uno de los últimos artistas que han venido aquí.
Sí. Él fue también, eligió nuestro programa para presentar su último single antes de subirlo a redes. Por eso es que nos sentimos tan, tan identificados, pues tan alegres y tan emocionados de que la gente nos elija, ¿no? Eso es porque Fede es guapo.
Ah, no, por favor. Eso es por tus historias encantadoras y por lo bien que lo haces, Bego.
Ah, será eso.
Yo solamente estoy en los controles.
Sí. ¿Sabes? Algo que me dicen muchas veces es que contigo es muy fácil.
Doy fe de que todas las personas, todos los invitados que hemos tenido por este programa, se sorprende de lo rápido que pasa la hora.
Sí, es bueno, porque tú imagínate que un invitado te esté mirando la hora. Dices tú, no, al contrario, nunca pasó eso. La verdad es que nunca me pasó eso.
Es más, hemos tenido invitados que a lo mejor venían con el tiempo justo, y luego cuando le dijimos, ya estamos en los últimos 5 minutos del programa, se sorprendían.
Sí, sí, es que mucha gente se sorprende, lo pasan bien, hubo gente que me dijo incluso, no, quiero que lleves a este artista porque confío en ti, porque tú, yo quiero que sea contigo. bueno, nombres no se van a dar, pero bueno, sí.
Es que son las mamás de muchas personas de aquí de Coruña.
Sí. Y la verdad es que fue, bueno, fue darle... ¡Ah! Nos olvidamos de SOX. SOX, una banda de Puente de Eume o de por ahí, ¿no? Mm. Que ya estuvieron aquí en Coruña en varios locales.
Sí,
así que no es SOS.
Es cierto.
Es SOS, de solos. SOS, con acento en la O. Y la verdad es que también vinieron a estrenar aquí su tema porque a los pocos días actuaban
en el Cazuza,
es verdad. Entonces, bueno, por todos vosotros nos sentimos súper orgullosos y queríamos hacer, pues tanto Fede como yo, dar las gracias pues a todos los que confiasteis en nosotros y que nos disteis ese voto de confianza pues a la hora de presentar vuestros proyectos, vuestras galas y demás. Por eso ya casi no nos queda tiempo. Entonces vamos a... ¿Qué te parece, Fede? ¿Vamos a dejar el programa con música?
Vamos a dejar el programa con un poquito de música de sí. Uno de nuestros últimos invitados, cuyo nombre artístico es Arte en Tinta. Pero como tú has mencionado, su nombre es...
Sí, es Zaro. Él como solista es Zaro y su grupo Arte en Tinta, que me prometió que este año vendrían el grupo entero.
Genial.
Así que a todos, de verdad, gracias. Os dejamos con Zaro de Arte en Tinta y nos encontramos muy pronto en las ondas. Abur.
Volverán, en la sombra me reí, gané el plan. ¿Dónde está tu Dios? Ya nos guiarán. Mi rey, ¿quién es el himno en mi clan? La guerra vive en mí, ya no volverán. En la sombra me reí, gané el plan. ¿Dónde está tu Dios? Ya nos guiarán. Mi rey, ¿quién es el himno